UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día aquí en Radio UMH. Un programa que trata temas de salud, pero siempre desde una vertiente distinta, desde una vertiente social, desde una vertiente preventiva, de buscar aquellas cosas que puedan hacer que la gente se mantenga y mejore la salud. Y si es posible, que no necesite ir nunca a los servicios sanitarios. Hoy entrevistamos a María José Sánchez Ramón. En el micrófono, Ildefonso Hernández. Hoy no tenemos a Sergio Morales, que tiene algunas cosas que hacer. Y en la coordinación, Sonia Martínez, aquí en los estudios de San Juan. Bienvenida al programa La Salud al Día, María José. Muy bienvenida, agradecemos mucho tu participación.
Hola, buenos días y nada, muy agradecida también porque pensarais en mí para...
Pues nada, fíjate, me acuerdo ahora que con la música que estaba sonando, aunque sea de una mallorquina, la guitarra, si no me equivoco, es de Paco Cepero. Es decir, una guitarra flamenca muy, muy bonita. Que sé que te gusta el flamenco, por eso sí. Te lo digo. Precisamente, vamos a hablar un poco de tu trayectoria vital, que creo que es muy relevante para lo que vamos a hablar.
Bien.
Dime algo de cómo has llegado tú a la salud.
Vale.
Porque hace unos años no estabas en nada relacionado con la salud.
Nada de relacionado con la salud ni con el mundo académico. Bueno, yo soy de una zona muy cercana aquí, del medio Vinalopó, una zona industrial, básicamente, donde siempre se ha dedicado al calzado, al igual que en Elche. Y yo desde muy pequeñita he trabajado en el calzado, porque en los 80, 70, 80, había mucho trabajo. Entonces, habitualmente, las jóvenes, sobre todo, dejábamos de estudiar muy pronto para ponernos a trabajar. Y si las circunstancias, además familiares, otras cuestiones, te obligaban, pues aún más, ¿no? Entonces, yo a los 13 años comencé a trabajar. Hice mi vida, o sea, trabajé.
¿Y cuándo empezaste ya a dedicarte a estudiar un poquito más?
Me casé, tuve hijos y después decidí, cuando vi que todo iba mal y quería seguir avanzando profesionalmente, dije, hay que hacer algo. Y entonces retomé los estudios donde lo había dejado. A los 40 y algo, retomé los estudios, hice el grado escolar, el acceso a la universidad. Y entré en la universidad sin ambición de...
Pero acabaste de doctora, es decir, que tus hijos decían mamá doctora.
Exacto, doctora fue en... un poco el dejarte llevar. Y hice sociología y a partir de ahí un máster y el doctorado. Y en este momento estoy ejerciendo, se puede decir, profesionalmente como investigadora social aquí en el Departamento de Salud de la Universidad Miguel Hernández. Sí, sí. Así he llegado aquí, o sea, un poco me he dejado llevar.
Estás en el grupo de salud global, o sea, de trabajar en el zapato,
en el calzado,
a trabajar en salud global, ¿no?
Sí.
Con Lucy Parker.
Con Lucy Parker.
Qué bien,
o sea,
qué lujo.
Ahí está. No me lo creo ni yo.
Y ahora explícame de tus investigaciones para el doctorado y todo lo que has hecho también de trabajo relacionado. ¿Cómo has llegado a la salud?
A ver, llegar a salud... todo lo que he hecho ha estado más enfocado en sociología, ¿no? Pero en sí, claro, todo lo que se hace al final tiene que ver con salud. Todo lo que nos movemos tiene que ver con salud. Yo he centrado sobre todo mis estudios más, todo el trabajo que he realizado durante estos años, a trabajar con población gitana. Utilizando sobre todo metodologías participativas, por lo que sí que hemos hecho, hemos realizado mucha, en muchas ocasiones y en diversos municipios, diagnósticos participativos de la situación.
¿Qué es el diagnóstico participativo?
Vale, el diagnóstico participativo es una metodología, a ver, normalmente desde la investigación, ¿no?, social, sobre todo cuando estudiamos poblaciones minoritarias o poblaciones en situación de vulnerabilidad social, lo hacemos desde un enfoque extractivo. O sea, nos acercamos, realizamos el trabajo de campo, extraemos la información, la analizamos y la interpretamos como expertos que se supone somos, ¿no? Bien, el diagnóstico participativo, todo este trabajo lo realiza la propia población, porque ¿quién es más experto en su situación?
¿Y cómo se hace?
Que la propia población.
Hazme un ejemplo. ¿El último era Campello?
Sí, el último fue en Campello.
¿Y cómo funciona eso? ¿Llegáis allí y...?
Vale, cuando trabajas con poblaciones, con minorías étnicas, lo más difícil es llegar a la población.
Allí habéis trabajado con la población gitana.
Con la población gitana de Campello, sí, sí, sí. En Elda también se realizó el diagnóstico. Entonces, lo más difícil es llegar a la población. Entonces, lo que tienes que conseguir es ser aliado de la
¿Tenías
población.
¿Tenías contactos para poderlo hacer?
Como es a partir del ayuntamiento, el ayuntamiento sí que contacta con si existe alguna asociación y ya nos ponen en contacto.
El ayuntamiento era promotor del diagnóstico.
Sí.
O sea que está muy bien.
En estos espacios, sí, casi siempre es el ayuntamiento el que requiere, porque ve que es necesario, o sea, conocer la situación de su población, de una parte de su población, que es la población gitana en este caso.
En teoría para hacer unas políticas que mejoren la situación
ahí
de esa
está.
Población, ¿no?
Sí, ahí está. Entonces lo que se hace es acercarse a la población, a estas asociaciones y tal, se seleccionan o ellos mismos se presentan como facilitadores. O sea, unas personas.
¿Lo hacen voluntariamente o hay
sí,
financiación?
No, voluntariamente. Normalmente la participación al final casi siempre es voluntaria. Entonces, porque aparte es algo que les interesa y el ver que les van a escuchar es algo que necesitan. O sea, y es importante para ellos. Entonces, participan, ¿no? Entonces, localizan estas personas, facilitadores, que les decimos facilitadores, serían dinamizadores, se les forma, ellos son de la población gitana, se les forma en dinámicas participativas para que ellos dinamicen, para que ellos, esa cercanía a la población se pueda mantener. No es lo mismo.
¿Y qué características tienen la gente que se brinda a participar?
¿Son voluntad.
Más jóvenes, más mayores, más mujeres, más
voluntad.
Hombres?
Ha habido de todo.
Ha habido de todo.
En este caso, en Campello, no solamente... sí que es verdad, los facilitadores, uno de los requisitos era que pertenecieran a la comunidad, a la población gitana, pero lo que es el grupo
¿Tenían
motor...
¿Tenían que saber leer y escribir y todo eso? Sí,
sí, eso sí. Sí, pero es que hoy día es difícil.
Que es muy difícil que haya gente...
aún hay algo, porque si hablamos de educación,
puede faltar
sabemos
alfabetización tecnológica o cosas así, pero...
Sí, pero puede haber, pero... Lo más común es ya...
¿Pero tenéis gente
que
muy mayor,
menos...
de muy mayor, de mi edad, por ejemplo?
Había de todo, ¿eh?
No,
había
pero,
del
no,
grupo de edad...
aparte de más de 75 años...
No, pero...
¿Y gente muy joven?
Joven, sí. Joven,
18,
sí.
19
aquí en Campello menos, pero en Elda sí que había gente joven... De 20 y alguno. Lo único que pasa es que, como sabemos, la población gitana, entonces, aunque tenían 20, 20 y tantos, eran padres de familia o madres de familia, o sea, que eran ya personas con unas responsabilidades y unas ideas claras de lo que querían. Entonces, por eso participaban, porque es algo que les interesa y
ya,
que...
Ya.
Y bueno...
Entonces, dentro del diagnóstico participativo se mira... Desde vivienda, educación y salud, me imagino, ¿no?
Sí, se tocan cuatro ejes principales, que sería educación, trabajo, salud, vivienda, pero también ha surgido en los últimos diagnósticos que para ellos es muy importante la participación. O sea, que sea también un eje.
Participación, claro. Por participar en los asuntos
en
públicos.
En todo, políticos, públicos,
pero fíjate que,
sociales.
Y eso es curioso porque, ¿qué pasa con la otra población? Muchas otras poblaciones que pueden participar y no participan. Quiero decir, la participación política en general es muy baja. La participación en los asuntos públicos es muy baja. Y sin embargo, las poblaciones que tienen más dificultades tienen menos posibilidades de participar y sí quieren participar, ¿no? ¿O no? ¿O es una percepción mía?
En la población gitana es que tenemos un problema. Es que la sociedad tiene un problema. Seguimos teniendo prejuicios, estereotipos, ideas que no son reales, ¿no? Que no son. Nos basamos un poco en la ocurrencia, no en la evidencia, ¿no? No en lo que es.
Explícalo un poco mejor, por ejemplo.
Por ejemplo, a ver, es cierto que ellos querrían participar en muchas cuestiones, pero es que no se les escucha. Pero es que se tiene la conciencia, no sé, ¿qué ejemplo podría poner? En cuestiones educativas, por ejemplo, si va un padre o si sucede algo en el centro educativo, por ejemplo, a los hijos le falta algún material, alguna cuestión, y va un padre a explicar, a decir, es que siempre están igual, es que siempre, o sea, se tiene esa idea, se percibe de esa forma. A la sociedad le
es
falta
decir que
conocer.
Las demandas que plantean
sí.
resbalan un poco sí. contra un muro de...
Sí, y eso es en todos los ámbitos. Salud, trabajo, educación,
o sea, hay una
participación.
Es una discriminación lo que estás diciendo, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, y el es sincero el sincero la idea del municipio en hacer el diagnóstico para tratar esto.
A ver, esto se está dando últimamente. Últimamente son los últimos años, es cuando se está dando. Ahí están ahora, ahí tienen, como se dice, la ruta, ¿no? Que tienen que seguir, porque de ese diagnóstico surge también propuestas que realiza en la propia población sobre cómo mejorar su situación.
Vamos ahora, estamos escuchando a
sí.
Rosalén, volveremos para hablar del tema de la mujer también, de la mujer gitana. Y nada mejor que ahora interrumpirnos con Rosalén, que
sí.
nos anuncia la franja crítica.
Perfecto.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Se acerca el 13 de marzo de 2024 y habrán pasado 4 años del inicio de la pandemia. Y esto me recuerda que hace poco, en el último punto de un Consejo Interterritorial de Salud, que es cuando se reúnen todas las consejeras y consejeros de salud con la ministra, en un último punto pasó muy desapercibido el informe que han hecho 4 personas con cientos de colaboradores y colaboradores que han participado voluntariamente, un informe muy bueno, de alta calidad, sobre lo que pasó en la pandemia. Es lamentable, lamentable, como ellos también han dicho en un blog de la Asociación de Economía de la Salud, que un informe de esas características pase desapercibido en el ámbito político y en el ámbito mediático y, lógicamente, con esto en el ámbito social. Parece que no queremos aprender, parece que no queremos aprender de lo que sucede. Algunas de las cosas que salen en esa evaluación y algunas que ya se adelantaron en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, como es la atención a la salud pública y a la atención primaria, siguen estando pendientes. ¿Qué país? ¿Qué nos cuesta aprender, verdad? A ver si aprendemos alguna vez.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Pues después de Rosario, Rozalén, sí me gustaría que, hablando de las condiciones, de los condicionantes sociales que afectan a la salud del pueblo gitano, que me hablases de cuestiones relacionadas con la mujer gitana en educación, salud reproductiva, eso, que como la educación de la mujer es, digamos, uno de los factores que mejor explica la salud de las poblaciones humanas, pues que me hables de la situación.
Bien, pues en relación a la mujer, la verdad es que mi tesis, o sea, fue un poco por este camino, entonces sí que me centré un poco más en población gitana, pero sobre todo en mujer y en algunas de los, en sus proyectos de vida y en sus necesidades, ¿no? Y en todas estas cuestiones. Y para ello realizamos algunos que otros estudios. Y a ver, por ejemplo, en maternidad y educación, ¿no? Que es una de las cuestiones que me has preguntado. Por lo que hablábamos antes, porque es que es verdad que aquí hay mucho material, ¿no? para hablar, pero bueno, vamos a centrarnos en algún apunte pequeño, ¿no? Por lo que comentabas antes de que son el motor de cambio, ¿no? Y lo que hablábamos de estos prejuicios y esos estereotipos que se tienen en la sociedad, ¿no? Se tiene la idea de que en educación, o sea, no se avanzan, no promocionan los niños, ¿no? Los niños y las niñas, porque la población gitana no valora los estudios, ¿no? No valora el sistema educativo, no valora, pues nuestros estudios dijeron lo contrario. Realizamos diversas entrevistas a madres, a mujeres gitanas, y valoraban mucho los estudios y aconsejaban a sus hijos que estudiasen. Sí que es verdad que hay ciertas cuestiones que habría que mirar en el sistema educativo. ¿Por qué no promocionan? Pero ese estereotipo podemos quitárnoslo, porque sí que se valora, sí que se quiere que estudien, pero sí que es verdad, había una frase que a mí me decía mi madre cuando era una cría, yo creo que por eso dejé de estudiar también, una de las cuestiones, que era, a pasear los libros no vas a ir al colegio. Si no estudias, si no vas adelante, pues a trabajar. El sistema educativo tiene que mirarse algunas cuestiones. Y claro, los padres dicen, si no promocionan, si no avanzan, porque no se les pide lo mismo que a la población mayoritaria.
Estás diciendo, digamos que lo que estás diciendo es que como las condiciones sociales de esos niños y niñas son de un tipo que hacen que sea más difícil ir progresando los estudios, eso repercute en que vayan peor y no tengan en las aulas el apoyo necesario para que facilite, que equilibre esa descompensación, digamos, pues que eso hace que a la larga vayan dejando los estudios. Y solo aquellos que quizás tengan una especial, capacidad quizás biológica para los que son muy despiertos o despiertas puedan progresar.
Exactamente. Retoman los estudios cuando son adultos.
Cuando son adultos.
Hoy día... En la universidad cada vez hay más alumnado gitano y sobre todo mujeres gitanas que quieren estudiar.
Yo recuerdo que he tenido a alumnos gitanos. El año pasado mismo tuve un chico que es de Almería, me acuerdo perfectamente del nombre, muy majo. Y pues siempre para los que somos profesores, al menos desde luego para mí, me alegra siempre tener a gente de las minorías, ¿no? Que están en unos estudios como medicina que, digamos, son más difíciles o más puñeteros para llegar, ¿no? Por todas las exigencias que tienen, ¿no? Y eso es una señal de que, bueno, algunos que tienen especiales características personales pueden hacerlo, pero se va quedando gente atrás, claro.
Sí, características personales y apoyo. Porque necesitan apoyo, no se parte del mismo, o sea, no todos partimos de la misma salida, entonces no podemos hablar de igualdad, tenemos que hablar de equidad.
¿Y en el caso de la mujer?
En el caso de la mujer pasa exactamente, o sea, es lo mismo.
¿No hay un problema añadido?
El problema añadido es en sí el concepto que tanto se utiliza ahora de la interseccionalidad. La mujer gitana tiene una discriminación múltiple, o sea, por mujer, por la situación económica, pero por ser gitana no puedo acceder a ciertos trabajos, no puedo acceder a cierta vivienda, porque la sociedad no deja que avancen. Entonces, ese conjunto, esa intersección de esas desigualdades no es algo sumativo, es algo que se amplifica, ¿no? Entonces, todos los problemas que puede tener una mujer en la sociedad actual los tienen multiplicados. Los tienen multiplicados. Entonces, acceder, por ejemplo, a la universidad, que es lo que hemos comentado, ya no solamente se necesita tener, o sea, ser de una forma concreta, sino tener ayudas, tener apoyos, se necesitan apoyos.
¿Y en tu tesis has estudiado cuestiones relacionadas con la salud de la mujer gitana?
Sobre todo con la justicia reproductiva, con la salud reproductiva.
Cuando hablas de justicia reproductiva, ¿qué te
refieres? Claro, cuando hablamos de justicia reproductiva no solamente hablamos de tener hijos, ¿no? Es un poco el decir, ¿quiero tener hijos o no quiero tener hijos? ¿Cuándo quiero tener los hijos? ¿Cómo quiero tenerlos? Y quiero criarlos en un espacio seguro y poder reproducir mi cultura también. O sea, no solamente hablar de tener hijos, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí que es un poco para darle a la cabeza. Estamos hablando de que la sociedad cada vez tiene menos hijos, ¿no? Cada vez las familias tienen menos hijos. Se está intentando promover que se tengan más hijos, ¿no? Ayudar a que se tengan más hijos. Cuando en una población como la población gitana lo habitual siempre ha sido tener hijos, se está haciendo al revés. Se les procura asimilar con la población mayoritaria y que tengan menos hijos. Cuando estamos cada vez hablando de que la mujer cada vez tiene los hijos a una edad mayor, superior, que tiene unos riesgos de salud, sabemos que contra eres más mayor, más riesgos tienes. Y la población gitana tiene los hijos a los 18, 19 años. Uh-huh. Se está intentando que los tengan más mayores, más tarde. ¿Por qué? No, lo que tenemos que hacer es que ellas puedan decidir y tengan una decisión informada, que sepan los pros, los contras de tener, de no tener, de qué pueden hacer y de lo que no pueden hacer. En base a eso, decidir, pero no intentar asimilar, aculturar a quién pone las normas. O sea,
sí, esto que estás diciendo da gusto escucharlo, porque no son mensajes que son... Y eso me recuerda ahora, y te quería hablar de cuál es la situación general que le ves al pueblo gitano, pero quería también preguntarte, para saber la situación actual, tenemos que saber de dónde venimos. Sin embargo, no escucho mucho de historia del pueblo gitano en España. No sé si es que no la hay o que no se difunde, pero yo me entero de cuestiones históricas del pueblo gitano a través de documentales, pero porque me gusta el flamenco. Y entonces pues me entero de que el barrio de Triana fue desalojado durante el franquismo y se los llevaron al polígono, que es tan famoso, y todas estas cosas. Pero me entero por un documental. O sea, no me entero porque haya documentos históricos. La historia no está incluida. Hasta ahora, que yo sepa, no sé si ahora en la historia que se enseña, debería saberlo porque tengo un hijo profesor de historia, del pueblo gitano, no lo sé.
No está incluida. Además, esto es una de las demandas que realizan y que se realizan y que realizamos desde todo, desde los ámbitos y desde la academia también. O sea, nosotros en la universidad es algo que se está intentando también que haya en las asignaturas, en diferentes asignaturas, en las carreras, ¿no? Pero si no en las carreras, en todas, pues hay carreras que deben conocer. Porque es que la población gitana es la población, o sea, es parte de la población. Hay una pequeña anécdota que me gustaría contar, si hay tiempo.
Sí, en el primer
estudio que hice, que fue para mi TFG, o sea, cuando terminé la carrera, fue en un instituto, ¿no? Todavía, de esto hace 10 años, y todavía no llegaban casi a secundaria. Eran muy pocos los alumnos gitanos, estamos hablando, que llegaban a secundaria. Pues una de las niñas que sí que llegó, estaba en segundo de la ESO, cuando terminé la entrevista, su reflexión fue: a ver, yo tengo que estudiar en historia la historia de diferentes culturas. ¿Y por qué yo no encuentro nada sobre mi cultura? No encuentro nada. Cuando se nombra a la población gitana dentro de la educación, es de una forma estereotipada, de una forma con una connotación más bien negativa, siempre para resaltar lo negativo de la población, cuando se tienen muchísimos valores muy importantes y muy positivos, que debería, caso, asimilar la población mayoritaria.
Sin embargo, sí que tiene mucha visibilidad pública el éxito de algunos gitanos, sin llamarlos gitanos, que están en los medios porque son grandes artistas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y en algunos casos, no solo artistas, sino otros profesionales.
Es que es así. Sí que es verdad que por ahí, pero entonces, ¿qué se ha relacionado siempre? Población gitana con el mundo del arte, ¿no? No más que con otras cuestiones. Pues por lo que te iba a comentar, lo que has comentado de la historia es gracias a que hoy día sí que es verdad que cada día hay más personas, o sea, gitanas, mujeres y hombres, profesionales, académicos, que se están dedicando a diferentes ámbitos, tanto historia, salud, a diferentes ámbitos, a diferentes ramas. Aparte de ser referentes para toda la población, aparte se va a conocer la historia.
Son referentes para el pueblo gitano, pero no para el resto, porque no saben que son gitanos en muchos casos, ¿no?
En algunos casos no, pero es que volvemos a lo de siempre.
Yo no sé si el eldense Gades, Antonio Gades, es gitano, ¿no?
No
lo es.
No.
Pero no
sí.
lo sabía,
sí,
y está en baile flamenco, bueno, en baile clásico, digamos, pero no lo sé, como tampoco sé de muchos guitarristas, que algunos sí lo serán y otros no.
Sí, a ver, es que conforme la persecución, o sea, todo lo que la historia que han tenido de persecución y de muchas veces es un arma, una defensa, ¿no? El no decir si eres gitano o no eres gitano. Cada día más, se está más orgulloso, y las alumnas universitarias lo que dicen es: me siento más, si estudio, si avanzo, me siento más gitana, no pierdo mi gitanidad por estudiar.
Pues con eso acabamos. Si estudio, me siento más gitana, ¿no?
Sí.
Muy bien, muchísimas gracias, María José,
pues
por estar aquí.
Gracias.
Como siempre, cuando nos interesa mucho el tema, llega la final de la entrevista y nos queda muchísimo por hablar. Esperamos volver a contar contigo en otro momento. Muchas gracias. Y a los que escuchan Radio MH, hasta la próxima aquí en Salud al Día.
Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. pidulfo, magra nube.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.